Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. La cultura como trinchera. El programa que nos ayuda a pensar y a entender lo que se dice en las ciudades, pero de lo cual nadie habla. Conducción, Carlos Belloni y Alejandra Piaggi.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
En esta vorágine contemporánea en la que vivimos, nos hallamos inmersos de lleno en lo que algunos pensadores contemporáneos han denominado una era del vacío. Un fenómeno caracterizado por una hiperconexión superficial, la falta casi total de profundidad en las relaciones humanas y la desaparición gradual de significados trascendentes. De esos significados que siempre decimos que nos anclan, que nos dan sentido. Byung-Chul Han, que hemos hablado extensamente varias veces, varios programas, por ejemplo, en su exploración de la sociedad del rendimiento, destaca cómo la positividad desenfrenada, el mandato de la felicidad, se ha convertido en una nueva forma de opresión. La exaltación de la productividad y la eliminación de la negatividad han generado una superficialidad en las interacciones humanas, donde la comunicación se desplaza hacia una acumulación de datos sin espacio para reflexionar. El individuo contemporáneo, inundado por el exceso de información y por la presión constante por la eficiencia, se encuentra atrapado en un ciclo frenético de actividades, perdiendo de vista la esencia de la pausa reflexiva y la auténtica conexión humana. Gilles Lipovetsky, tengo el libro acá a la mano, por su parte, contribuye a esta reflexión al resaltar que la transformación del ethos contemporáneo es hacia el individualismo y el hedonismo. Muestra cómo la búsqueda constante del placer efímero ha eclipsado la construcción de relaciones significativas y una participación activa en la comunidad. La cultura del yo primero, el narcisismo, ha generado una sociedad de individuos aislados, cada uno persiguiendo sus deseos personales, sintiéndonos solos en medio de la multitud. La superficialidad de las interacciones, caracterizada por la rapidez y la falta de compromiso, se convierte en una norma, contribuyendo a esta sensación de vacío existencial. En el tejido de esta era del vacío, también hablamos mucho de Zygmunt Bauman, hemos hablado también mucho de sus libros, y aporta la metáfora de la liquidez, describiendo todo lo anterior a través de la fluidez de las relaciones humanas y de la construcción social de la realidad. Las conexiones, antes sólidas y arraigadas, se han vuelto efímeras y desechables. La pérdida de la solidez en las relaciones sociales ha llevado a una sensación de desraizamiento y alienación, y el individuo se ve arrastrado por una corriente de conexiones fugaces que no ofrecen sustento emocional duradero. Bauman advierte sobre la fragilidad de los lazos sociales en este contexto líquido, donde las relaciones parecen disolverse con la misma rapidez con la que se forman. La omnipresencia de la tecnología en este paisaje intensifica la desconexión. Las interacciones digitales, aunque aparentemente interconectadas, a menudo resultan ser meros reflejos de la realidad. Byung destaca cómo las redes sociales, en lugar de acercarnos, nos han sumergido en un solipsismo narcisista, otra vez el narcisismo, donde cada individuo se convierte en un productor y consumidor constante de su propia imagen. La búsqueda de la validación en el otro y a través del otro se convierte en la medida de la autoestima, perpetuando la superficialidad de las relaciones en un espacio virtual que simula la conexión, pero que carece de la autenticidad de la presencia física. De nuevo, la sobreabundancia de información coexiste con la falta de significado genuino. La urgencia de recuperar la profundidad de nuestras interacciones y de reconectar con valores fundamentales debería ser un imperativo si no queremos extraviarnos por completo en el vacío de la superficialidad y la desconexión. Así, otra vez nos hemos perdido. Nos encontramos perdidos en el vacío, perdidos en la paradoja de una sociedad hiperconectada, pero espiritualmente empobrecida, embrutecida, desarraigada y vacía.
Bien, embrutecida, desarraigada y vacía. Hoy estamos nuevamente perdidos. Y hoy estamos perdidos en el vacío. Y hoy estamos perdidos en esta era del vacío. Y hoy estamos perdidos en esta liquidad. Y hoy estamos perdidos en una pregunta: ¿somos lo que queremos ser o somos lo que quieran los otros? Por todo esto y mucho más, te proponemos hoy ingresar, como siempre y desde siempre, en La Cultura como Trinchera. Y si decimos La Cultura como Trinchera, decimos que estamos aquí en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con Google Play podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque yo soy Alejandra Piaggi en la coordinación del aire. Él es esa maja, esa lámpara, esa mágica lámpara que se frota y sale un genio. Estamos hablando de Carlos Belloni. En el área de operación técnica está el gran Nicolás Giancaglini.
Bienvenido.
Y este equipo, bienvenido nuevamente, ¿no sí, es así, Carlos?
Totalmente.
Se lo extrañaba Giancaglini. Aquí se hace presente y decimos que estamos haciendo esta cultura de radio porque entre nosotros, entre nosotras, somos radio. The day's time, so he gets high on you. When the space he invades, he gets by on. Y obviamente, ¿cómo decirte que estamos en vivo? Con el Servicio Meteorológico Nacional, porque te vas a dar cuenta también que hay programas que son grabados, porque en este momento hay un canal que está diciendo 27 grados 1. No, la temperatura es de 23 grados 6 y la sensación térmica es de 23 grados 6. Esos son los riesgos a veces con el grabado. La humedad es del 55%, la presión es de 1016.4 hectopascales, el viento es este a 14 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Solo te voy a decir que nos depara el día domingo una mínima de 18, una máxima de 30, el lunes una mínima de 20, una máxima de 31, el martes una mínima de 20, una máxima de 32, y cuando se pronostican lluvias y chaparrones es para el día miércoles, en donde fundamentalmente es tormentas aisladas durante la primera mañana y madrugada, y luego tenemos la posibilidad de ya chaparrones un poco más dispersos, lo cual tampoco va a cambiar demasiado la temperatura para jueves, con una mínima de 20, máxima de 28, y viernes con una mínima de 22 y máxima de 29. Y si hablamos de perdidos, perdidos en el vacío en el día de hoy, nos vamos a perder en su intelectualidad, nos vamos a perder en su conocimiento, nos vamos a perder en él, nos vamos a perder en... Buenas tardes, ¿cómo estás, Carlos Belloni?
¿Qué tal, Ale? Buenas tardes. Buenas tardes a todos.
¿Vos cómo estás?
Bien, perdido.
¿Y cómo es estar perdido en el vacío?
Es feo, ¿no? Es feo. A ver, hace
¿qué te genera el vacío?
Yo creo que el vacío aliena. El vacío es esa sensación que te da de no tener anclaje. ¿Cuántas veces hemos hablado de tener un anclaje, ¿no? De tener un propósito, de tener un sentido? El vacío, y sobre todo el vacío existencial, te deja como no anclado a nada, te deja muy perdido. Yo creo que una sociedad anclada en el vacío se aliena, y probablemente estemos viendo síntomas de esas cosas. Hace ya varios programas que venimos, primero habíamos empezado, ¿te acordás? Allá lejos, hace tiempo, con Bauman, con toda esa liquidificación de la sociedad, de las relaciones, de las instituciones incluso, que permitían, por un lado, una cierta fluidez, pero por otro lado empezaban a manifestarse estas pérdidas de anclaje.
¿Y la sociedad líquida genera vacío o genera naufragio? ¿O genera naufragio en el vacío?
Sí, yo creo que, digamos, no, es muy difícil en todas estas cosas sociales decir tal cosa genera tal otra, ¿no? Porque
es verdad.
Es como que van confluyendo muchísimas cosas todas juntas. Fíjate que nosotros hablamos recién del narcisismo, hablamos de esta liquidificación, hablamos de la tecnología. Es como que todo va confluyendo hacia un lugar.
Sí.
Pero es muy difícil decir es por esto, es por aquello o es por tal cosa. No, no hay como en la física, yo amo la física y la causa y efecto es maravillosa. Mm. A determinada acción hay una reacción.
Sí.
En todos estos fenómenos no es tan así.
No sería ni Watson ni Pavlov.
No, no es tan así, claro. No tenés una causa y un efecto. Pero sí vos lo que vas viendo son distintos pensadores, yo por eso hoy abreviaba en tres, en Byung, en Lipovetsky y en Bauman, que son autores que venimos sí. trabajando bastante seguido y que todos de alguna manera te están diciendo lo mismo con otras palabras y de otras maneras, describiendo los fenómenos con distintas metáforas, haciendo énfasis en distintas cosas, pero todos están hablando casi de lo mismo. Mm. Te están diciendo, mirá, es paradójico porque vivís en esta sociedad líquida, todo fluye, tenés... Yo creo que el factor común que todos tienen es la presencia de la tecnología.
Sí.
Y esto de estar perdidos y solos en una multitud. Es notable, porque fíjate cómo de nuevo se pierden los anclajes.
Claro, perdidos y solos en medio de la multitud.
Estás en una multitud y estás perdido y solo. Y estás en una comunidad... y no sos parte de la comunidad.
Porque no hay comunión.
Y estás en una sociedad y no sos parte de la sociedad.
No hay bien común.
Exactamente. Fíjate cómo, de nuevo, las ideas siempre se van reforzando sobre un mismo eje, que es la pérdida de esta bien común. Si vos perdés el bien común, perdés la sociedad.
Y perdés la casa comunidad. Común, que también es la sociedad.
Exacto, perdés esa casa.
Perdés esa visión de la casa común.
Y si vos perdés esas cosas... perdés los anclajes, empieza a aparecer el vacío. No sé, de nuevo, no sé si es causa o consecuencia, pero empezás a vislumbrar ese vacío, es paradójico, pero ves el vacío de una manera un poquito más evidente.
Hoy, ¿lo ves?
Claro, lo ves en la falta de trascendencia, la falta de esto que yo decía de significados trascendentes. Todo empieza a ser banal, claro, todo empieza a ser banal. Y ojo, porque la banalización, nosotros siempre decimos, las cosas no son gratis. La banalización tampoco es gratis.
Y en la banalización también estaría esta pérdida de rituales que venimos
bueno,
hablando.
También. Todo empieza a ser ligero.
Más
todo
que líquido,
empieza
ligero.
A ser claro. Empieza de nuevo, no tiene peso, no tiene gravitas, no tiene significado, no tiene significantes. Empieza a ser banal. ¿Te acordás de la insoportable levedad?
Sí.
Empieza a ser como intrascendente.
Uh-huh.
Y en esa intrascendencia te quedás también perdido en ese vacío intrascendente, ¿no?
Ahora, ¿vos crees que se puede pasar de una sociedad líquida a una sociedad sólida? ¿Nosotros necesitamos una solidez en la sociedad? ¿Qué es lo que necesitamos, Carlos?
Qué pregunta. Yo creo que esto nace... Esto es un... pequeños cambios culturales. ¿Te acordás que en algún momento hablábamos de Alessandro Barico, no?
Sí.
Que decía que estas criaturas míticas que nosotros nos vamos creando, las vamos creando por un sinfín de decisiones y de renunciamientos diarios que van construyendo realidades. Nosotros este vaciamiento lo fuimos construyendo, la liquidificación también.
Sí.
Eso nos va llevando a un estadio en el cual no sé si podés volver a solidificar todo.
Es interesante, porque lo que vos estás diciendo es lo vamos constituyendo, por consiguiente somos responsables.
Claro, claro. Nuestras decisiones, nuestros renunciamientos, nuestra falta de compromiso, si querés, nuestra falta de involucrarnos, nuestra falta de buscar esos contenidos y de buscar esa trascendencia, también hace que seamos responsables de esa pérdida.
Exacto.
Ahora, todo esto, yo te decía, nace, ya de hecho nace en el manifiesto comunista, cuando se hablaba de justamente desolidificar las instituciones. Y fíjate vos que llegamos al punto donde todo es líquido.
Claro.
Donde ya no existe el concepto de lo sólido. Entonces me cuesta imaginar cómo volvés a solidificar todo.
¿Y qué sería lo sólido?
Vos tenías antes, ¿te acordás cuando hablábamos de las narraciones?
Sí.
Las narraciones son sólidas.
Bien.
Un poema épico como la Ilíada o la Odisea son sólidos porque están dando un lugar en el mundo. Te están mostrando, no sé, cuando Odiseo visita el inframundo, te está dando un sentido de toda la vida, una construcción social, te está dando cuál es el lugar del hombre, cuál es el significado del hombre, hasta las cosas más nimias, por qué un hombre que muere en el mar, o mejor dicho, hago la pregunta al revés, ¿por qué los griegos antiguos le tenían tanto miedo a la muerte en el mar? Uh-huh. Porque se perdía el cuerpo, porque claro, ese cuerpo no iba al inframundo, entonces perdía su lugar hasta en el inframundo. Fíjate vos qué notable, que hasta lo importante era tener un lugar en el inframundo, era el lugar donde después se juntaban todos.
Fíjate que dijiste perdidos en el mar. ¿En qué mar estamos perdidos?
Y a lo mejor en ese mar líquido intrascendente, ¿no? En ese mar donde vos estás absolutamente conectado y al mismo tiempo absolutamente desconectado.
Exacto.
Nosotros, yo ayer pensaba cómo las comunicaciones, a lo mejor las comunicaciones también ayudan a esta conexión / desconexión, ¿no? ¿Alguna vez inventó el teléfono? Yo ayer pensaba, veía una persona usando el teléfono, y es notable, pero estos aparatitos no son más teléfonos. Cuando se inventa el teléfono, la gran maravilla, entre comillas, era que conectaba ciudades, conectaba familias. Vos marcabas una extensión y tenías al otro lado del continente a una persona.
Claro.
Lo cual te acercaba. De hecho, FaceTime, que fue también los primeros, los primeros prototipos incluso de FaceTime, era hacer ese acercamiento por medio de la imagen. Si vos hoy, yo por ejemplo, trato de llamar a mi hija, no me va a contestar jamás.
Es verdad.
De hecho, me corta.
Uh-huh.
Yo la llamo porque necesito algo urgente y me corta. Y me dice, mandame un mensaje. No, atendeme. Mandame un mensaje. Fíjate cómo esa comunicación que originalmente fue inventada para acercarte,
sí,
ahora te aleja.
Es fantástico.
Y antes esa comunicación que era sincrónica, es, yo te decía algo, vos me contestabas, había un diálogo. Ahora se hizo asincrónica. Yo dejo un mensaje.
Sí.
Y el otro lo contesta cuando quiere.
Sí.
Ahora, en ese mensaje también está este narcisismo del que hablábamos recién, porque vos podés dejar un mensaje de 30 segundos, o esos mensajes de 5 minutos, donde está la persona sentada. Yo ayer lo veía, era una persona sentada tomando un café y dejando el mensaje. Entonces él tomaba el café, hablaba con la moza, pasaba la ambulancia.
Claro.
Él seguía hablando, estaba hablando solo.
Claro.
O sea, vos lo que te estás dando cuenta es que él estaba hablando solo, dejándole el mensaje a alguien, que yo personalmente recibo un mensaje de 5 minutos y ni pierdo el tiempo en escucharlo. O lo pongo en 2x y voy, está haciendo en diagonal, cosa de que en 15 segundos tratar de entender qué me dijo y ver si amerita una respuesta. Fíjate hasta qué punto,
sí,
la comunicación ahí te aleja.
Pero vos fíjate que dejamos de escuchar.
Es que, bueno, no hay un diálogo.
Porque hasta cuando estás escuchando un audio de 5 minutos y te pones a hablar con cantidad de personas, no tenés un hilo para nada.
No, y bueno, ¿cuántas veces vemos gente que va caminando dejando el mensaje? Y de nuevo, vos
nos
lo que
pasa
estás
a
haciendo
mismos.
Claro, pero entonces, ¿el mensaje ahora o la comunicación es para acercarte o es para alejarte? ¿Cuál es el efecto? El efecto es que te aleja. Fíjate vos que muchas veces nosotros hablábamos de...
Pero a su vez te van a decir, en la pandemia nos acercó. Porque gracias al teléfono,
bueno, nos
aisló
más.
Te voy a decir el mensaje, gracias al teléfono podíamos tener la conectividad y entonces podíamos a la distancia, quienes estaban en cualquier parte del mundo, podés hacer un Zoom o podés hacer un Meet, entonces te conecta. Eso es lo que te dice la otra parte.
Bueno, vivimos en una época donde la propaganda dice una cosa y la realidad va por otro carril, ¿no?
Exacto.
Y uso a propósito la palabra propaganda porque la estoy usando en la acepción de decir algo que no es, pero glorificarlo como si fuera maravilloso.
Exacto.
Yo creo que la pandemia fue una de estas criaturas míticas de Barico,
sí,
que más aceleró algunos procesos de desconexión y de angustia en la sociedad.
Uh-huh.
Yo creo que nos desconectó mucho más todavía.
Hay un gran vacío.
Es justamente. Que ya había, a lo mejor ya estaba el vacío y se hizo evidente en ese momento. Fíjate vos que ante, y como lo decía Barico, ante la muerte, ante la perspectiva de la muerte, nos unimos.
Siempre.
¿Cómo nos unimos? Nos unimos vía los aparatos y los dispositivos electrónicos, totalmente protegidos en nuestras casas, aislados, dejando que algunos se expusieran para cuidarnos a nosotros. Fíjate el narcisismo total de la sociedad, ¿no? Sí. Y cuidándonos de no morir nosotros.
Ombliguismo absoluto.
Un ombliguismo absoluto. La angustia que sentía, no sé, yo la otra vez hablaba del personal de salud, que exponía sus vidas, exponía las vidas de sus seres queridos, sí. Que muchas veces tenían que llegar a su casa y dormir en cuartos aislados y separados. Fíjate vos que en ese momento otras sociedades quizás reaccionaron de otra manera. Nosotros los aplaudimos muy tibiamente dos o tres días y hoy llegamos al punto que nos olvidamos tanto de ellos que no les pagamos las horas que trabajan en cuatro o cinco lugares.
Coincido.
Y no les da para vivir. Fíjate hasta qué punto nos olvidamos de ellos.
Es más, tienen un copago.
Bueno, empieza a haber toda una distorsión en el sistema de salud, que está en crisis, el sistema de salud está desmoronándose por todos lados.
No, pero quiero decirte, tenemos un copago con ellos.
Sí, ni siquiera.
Eso.
Ni siquiera.
Eso.
No tenemos ningún pago para con ellos.
Ninguno.
Los hemos usado y descartado. Y el mismo usar y descartar que usamos en las relaciones humanas, de las cuales te hablan Gilles Lipovetsky, Bauman, Byung. O sea, hay como una...
Como especie de preservativo, ¿no?
Vos tenés que producir.
Te uso.
Te uso.
Te uso, te consumo y te tiro.
Produzco, consumo,
genero,
tiro.
Lo que quiero y ya está.
Y después descarto.
Ahí está el vacío.
Y a partir de ahí, ¿qué te quedó en el medio? No te quedó nada.
Ese es el punto, no quedó nada.
No quedó nada, quedó un gran vacío. Fíjate que eso, si vos lo llevás a las instituciones, a las relaciones sociales, a
el
la
tema
comunidad...
¿Con qué cubrís ese vacío?
No lo cubrís. Lo cubrís con alienación, con trastornos de ansiedad, con mayor desesperación por obtener más likes, por esto de la identidad en el otro. ¿Te acuerdas
esto,
que?
Esto.
Claro.
La imagen de los otros.
La imagen de los otros. ¿Vos cuántas veces dijimos que construís tu identidad según la visión del otro, según el like del otro, según
lo que quiere
la
el
opinión
otro.
Que el otro brinda sobre vos?
Y para vos eso es importante porque vos integrás una comunión que no es comunión e integrás esa
bien.
Comunidad si tenés...
Ahí lo que nos lleva es a, muchas veces hemos hablado de las comunidades burbujas, ¿te acordás?
Exacto.
Yo voy a leer un párrafo. Lipovetsky no es fácil, así que vamos a ver si hace falta, lo leemos varias veces. Pero dice, así como el narcisismo no puede asimilarse a una estricta despolitización, que es de esto de lo que estamos hablando,
sí.
El narcisismo es esa individualización, soy yo y yo. Y el resto no me interesa.
Primero yo, segundo yo y último
yo. Y último yo. Lo cual no es que se pueda correlacionar directamente con una despolitización, pero sí, ahí va de la mano.
Sí.
También es inseparable de un entusiasmo relacional particular, como lo demuestra la proliferación de asociaciones, grupos de existencia y de ayuda mutua. La última figura del individualismo no reside en una independencia soberana social, sino en ramificaciones y conexiones en colectivos con intereses miniaturizados, hiperespecializados, agrupaciones de viudos, de padres de hijos homosexuales, de alcohólicos, de tartamudos, de madres lesbianas, bolínicos. Debemos devolver a Narciso al orden de los circuitos y redes integradas. Fíjate que aparece esta idea del microgrupo.
Sí,
¿te
sí.
acordás que la otra vez decíamos, dejamos de pertenecer a un gran colectivo y a una sociedad para pertenecer a infinitos grupos de burbujas?
Ahí están
a
burbujas.
Infinitos grupos, microgrupos, que son muy específicos, que tienen un principio y un fin y en tanto y en cuanto me producen y me dejan consumirlos y después descartarlos.
Ahora, ¿las burbujas son grupos?
No, sí, son grupos pero del cual vos te servís y lo descartás.
Claro,
y después pasas de otro grupo. Claro.
Pero no está la constitución de lo que es grupo por los grandes autores.
Exactamente.
Eso no es un grupo.
Exactamente. Son, por eso yo le hablo de estas comunidades de burbujas. Y la, como la burbuja crece, explota.
Exacto.
Y desaparece. Y en cada uno de estos narcisos que somos nosotros, en cada uno de estos grupos, crece el interés hasta que pum, desaparece la burbuja y desaparece el interés y pasamos a otro microgrupo. Mm. Entonces, todo eso te va sacando, fíjate de nuevo, las conexiones, te va sacando los sentidos de pertenencia, te va sacando los rituales, te va sacando otra vez los contenidos, los gravitantes, los importantes.
Es que en definitiva, cuando vos decís también lo de la burbuja, se amplía y explota, es como los filtros. Te va filtrando.
Bueno, aparece la realidad, fíjate vos, propagandística. Volvemos al concepto de la propaganda. El filtro es una propaganda.
Es una propaganda.
Es
hoy todo el día es
qué
filtro.
Es lo que quiero mostrar versus qué es lo que soy en realidad. Y ahí hay otra paradoja, porque entonces mi identidad que yo me estoy construyendo por tu visión, que se muestra a través de un filtro, ¿es mi identidad?
No.
Entonces,
es un vacío enorme.
Fíjate de nuevo cómo hasta nosotros nos vamos vaciando de
contenido, de ser.
De nuestro ser. Nos vamos vaciando de ¿qué somos?
Nos quedamos en el continente de los otros, sin el contenido del ser.
Claro, pero en el continente del otro que encima le estoy mostrando a través de un filtro.
Exacto.
Ni siquiera con
siendo.
El continente transparente.
Es que ya no existiría el ser siendo.
Exactamente.
No hay ni ser, ni siendo.
Y fíjate vos que también existe este imperativo de la transparencia que impone la paradoja de no ser transparentes.
Claro, porque la transparencia es papel de calcar, no es ser uno mismo.
No, y la transparencia...
Ser papel de calcar en base al papel de calcar de otro, no de uno.
La transparencia sería algo, este mandato de la transparencia, en realidad te habla de una falta de confianza absoluta. Como yo desconfío de lo que me decís, mostrate transparente. Entonces todos, ¿te acordás? También lo hemos hablado un montón de veces, damos vuelta a las cámaras. Es paradójico, de nuevo, volvemos a la época, recién hablábamos del manifiesto comunista.
Sí.
Vos tenías las sociedades, la sociedad industrial, ¿te acordás que hablábamos del panóptico de Benham?
Sí.
¿El panóptico qué es? Es ese gran ojo de 1984 que todo lo ve. Mm. Vos tenías las sociedades industriales, un aula es un gran panóptico, está la maestra enfrente a todos los alumnos que la miran a ella.
Sí.
Todos miran a la maestra mira a los alumnos. Una cárcel es un gran panóptico. El guardia de seguridad está mirando a los presos, pero los presos no saben qué está haciendo el guardia de seguridad.
Sí.
Los pabellones psiquiátricos, los hospitales, todo se construye como una sociedad de un gran panóptico.
Que es muy distinto hablarle a la cámara de un gran hermano.
Bueno, es que ahí, de ahí nace el miedo del 1984.
Por eso.
Cuando todo el mundo es un gran panóptico, en el fondo lo que te sale es esa angustia de estoy siendo observado todo el tiempo. Ahora hemos dado vuelta el sentido del panóptico y ahora nosotros nos ponemos el reflector de un lado, ponemos la cámara del otro y nos exponemos en ese mandato de la transparencia.
Sí.
Entonces nosotros hemos dado vuelta al panóptico ya, y es más, no hay algo coercitivo que me está mirando, sino que lo coercitivo es que yo me muestre.
Exactamente, que no es ser, es mostrarse.
Te tenés que mostrar. Entonces, en ese mostrarte y en esa coerción del mostrarte, también tenés que mostrarte feliz.
Uh-huh.
Aparece esto del mandato de la felicidad. ¿Te acordás que también lo hemos discutido varias veces? ¿Cómo existe el mandato de la felicidad? El otro día escuchaba a un periodista que estaba publicando un libro sobre justamente la felicidad, sobre cómo ser feliz.
Bueno, te mostrás feliz cuando estás destruido.
Bueno, pero en el mandato de la felicidad, ¿no? Existe,
estaría formando parte.
No, y tenés que ser... ¿Te acuerdas que yo acá hablaba de la eliminación de la negatividad? Entonces, todo tiene que ser positivo porque tenés que eliminar
claro.
lo negativo.
Ahora te hago
eliminás
una pregunta.
La dialéctica.
Carlos, en relación a esto, ¿qué? El ser transparente en su momento, el ser transparente... era algo positivo. Nosotros somos
Exacto.
transparentes. Yo recuerdo que transparentame una situación, como diciendo, háblame con la verdad, decime qué te pasa. Puedes ser transparente conmigo.
Claro.
Nosotros decíamos así, sé transparente conmigo, como diciendo, no tengas temor, sé lo más profundo de vos. Es decir, esa transparencia mutó ahora.
Y para mí sí, mutó a una obligación de la transparencia, que en el fondo para mí marca una desconfianza terrible. Porque justamente si hay un mandato de ser transparente, es porque no confío en vos. Claro. Necesito que te muestres.
Es la inversa.
Para, claro, claro.
Necesito que te muestres como yo quiero que te muestres para que me seas transparente.
Y ahora yo me pregunto, ¿la política es transparente?
No.
Pero la propaganda dice que somos transparentes.
Claro.
¿La sociedad es transparente? No. Pero tenemos que mostrarnos transparentes.
Tenemos.
Tenemos, es un nuevo mandato.
Es el deber ser.
Es un nuevo mandato. Por eso es que Byung te habla tanto de la opresión de la felicidad, la opresión de la transparencia, la opresión, nuevas formas de opresión.
Fíjate que vos es muy superyoico también.
Es que estás esclavizado.
Es el deber ser o no deber ser.
Claro, vos antes debías ser, de nuevo, vamos a la revolución industrial, vos tenías un lugar en el mundo, ¿te acordás que lo discutimos? Vos tenías que pertenecer a la sociedad, determinados estamentos sociales tenían determinados mandatos, estudiar, casarte, tener hijos, tener y morir, pero vos tenías un mandato.
Y ese era el ideal.
Y ese era como el, claro, los romanos le llamaban el cursum honorum,
claro.
Y vos ibas llevando el caminito. Ah. Y era el caminito por el cual discurría tu vida. Ahora, todo eso también lo rompimos. Ya no hay mandatos. Mentira. Hay otros mandatos.
Claro.
No hay mandatos en cuanto al cursum honorum. No tenés que ser nada que no quieras ser.
Coincido.
O sea, aparece de nuevo esa figura súper narcisista donde el yo toma todo el poder. Yo es lo único que importa. Yo quiero esto, yo quiero aquello. Yo opino esto, yo opino aquello. Yo soy esto, yo soy aquello. Muestro lo que quiero mostrar y tengo el mandato de eliminar lo negativo, mostrar lo positivo, ser feliz.
Ahora, en ese caso, ¿yo soy yo?
No, yo claramente creo que no somos nosotros.
Ahí está el punto.
Y ahí es donde vienen las alienaciones. Entonces, fíjate vos que en medio de una sociedad en teoría feliz, donde el mandato es ser feliz, y esto era, yo te decía, el tema de la semana que viene, estamos en una sociedad inmersa en la no satisfacción.
Porque, Carlos, vos fíjate que el narcisismo es, si lo ponemos en época de la psicología, es mirarte a vos en un espejo, que puede ser un río, que puede ser un mar y demás, y caer. Acá ni siquiera te estás mirando a vos en ese espejo, en el espejo de un mar. Estás mirando la figura que tenés que ser para los demás. Es un narcisismo distinto al narcisismo de Freud.
Sí, es un narcisismo distinto, no deja de ser narcisismo al fin, en tanto y en cuanto acaba y termina en vos.
Claro, pero
comienza y termina en vos, ¿no?
Pero es la imagen de otro, la imagen que otro diga que yo tengo que ser ahí,
bueno,
lo cual podría, es peor todavía.
Podría ser un juego de espejos infinitos, donde el que se está reflejando es un yo que no es ese yo.
Eso es lo que digo. Fíjate qué análisis.
Es Borges jugaba mucho con esta idea de los espejos infinitos, pero siempre era un yo. Y era su yo reflejado infinitamente.
Esa es la diferencia de Borges con ahora. Él era yo reflejado su yo. Como decía Freud, yo reflejaba el yo. Ahora es un yo sin yo.
Es
no
un
es
yo
un reflejo mismo.
Y es un reflejo raro.
Es un reflejo de lo que el otro quiere que yo sea.
Bueno, pero ¿y no es un reflejo de lo que yo quiero que el otro vea?
Claro.
Bueno, pero por eso es un juego raro. Es un juego de relaciones de poder raras.
Esto es un juego raro para escribir un nuevo libro.
Sí, habría que ver, lo que pasa es que es muy difícil de describir. Narciso se ahogaba en su propia imagen, enamorado de su propia imagen.
Acá estamos nosotros, enamorados de la imagen del otro que quiere que yo sea.
O de la imagen que queremos transmitirle al otro.
Sí, también somos responsables, obviamente.
Claro, pero pensá que Narciso veía su imagen y se enamora tanto que se ahoga. Acá nos ahogamos en la imagen que queremos transmitirle al otro.
Por eso.
Hay una segunda derivada, diría, que es
¿sí?
notable.
Es clarísima.
Ya no soy yo en el río.
Ya no me estoy enamorando de mí.
No, estoy enamorándome de lo que quiero que el otro se enamore de mí.
Exacto.
Entonces, pero por eso, de nuevo, ¿por qué tenemos sociedades que recurren tanto al suicidio, que están perdidos
por
en
esto.
Grandes niveles de alcoholismo, de droga. El fenómeno del fentanilo en Estados Unidos es algo que es aterrador.
Sí, está la película.
Yo creo que no se está dimensionando el nivel de destrucción que está provocando en la sociedad el
fentanilo. Y es anestesiar un dolor que no anestesia.
Bueno, a lo mejor vos me preguntaste con qué se llena el vacío. Hay que ver si no se está llenando con estas drogas.
Claro,
pero
entre
otras cosas.
Pero que en
el fondo desconstruyen todavía más. Desconstruyen más sociedad, desconstruyen más tu personalidad.
¿Te acordás el SOMO?
Bueno, es eso, ¿no? El SOMA de un mundo feliz. Si tenés tanto que deconstruir
es que
esa
somo,
negatividad.
Somos, el SOMA.
Sí, yo...
En
no sé
algunos
si es,
aspectos.
Claro. Yo me
no
quedo
todo,
con la literalidad,
obviamente.
Que soy demasiado literal. Yo me quedo en la literalidad del soma. Fíjate vos que el soma era lo que te permitía en un mundo feliz sobrellevar la realidad. Vos tenías que ser feliz, tenías el mandato de ser feliz. Y si por alguna razón flaqueabas, recurrías al soma. ¿Y no estamos recurriendo al soma?
Sí.
¿No estamos recurriendo al like, a las apuestas, al fentanilo, a lo que sea? Es tanto el vacío que tenemos ante nosotros. Yo la otra vez hablaba de esta sociedad que mató a Dios y se volvió nihilista, pero un nihilismo distinto. Ya no el nihilismo del que no cree en Dios, sino el nihilismo del que ya no cree en nada. Ahora, si vos no crees en nada, ¿en qué crees? Si no crees en nada, ¿en qué crees? ¿No empieza a ser angustiante el vacío que te rodea?
Absoluto.
Y claro, ¿y con qué lo llenás? Que es tu pregunta con la que arrancamos. ¿Con qué lo llenás? No sé con qué lo llenás. Lo llenás con cosas que a veces producen más vacío y producen más distorsión y destrucción de las relaciones.
Pensaba en a veces la medicación o los ansiolíticos que son necesarios para atravesar un proceso de duelo y justamente estar mejor, ya sea cualquier tipo de proceso. Pero cuando consumimos el ansiolítico, que es lo que nos pasa de manera habitual y a cada segundo de nuestras vidas para tratar de mostrar la felicidad que otro quiere, qué distinto que es, ¿no?
Claro.
Cuando uno lo consume para un mejor proceso de vida a cuando uno lo consume para mostrar esa aparente felicidad de lo que no soy.
Claro, es que en un caso está perfecto el contraste. Vos una cosa estás consumiendo una droga
para afrontar la
legal,
vida.
Para afrontar algo y porque estás en un camino de saneamiento.
Por eso.
Pero vos estás en un camino de
por
saneamiento.
Eso.
Estás yendo en una Ítaca de saneamiento.
Exactamente, hay un propósito.
¿Qué pasa cuando vos consumís sin una ética o sin un camino de saneamiento que te lleva a dónde?
Es esto.
A una destrucción.
Es esto.
Entonces, yo creo que de nuevo tenemos demasiados síntomas a la vista que nos están mostrando que no sé si el camino por el que estamos yendo es el correcto. Pero no estamos haciendo nada por dar vuelta.
Ahora la pregunta
al contrario,
sería, ¿y cuál es el camino correcto?
Y tal vez vos me lo preguntaste al principio y yo te decía, bueno, siempre está el tratar de recuperar los valores, de recuperar el sentido, de recuperar el propósito, de recuperar la comunidad, de recuperar el bien común, de abandonar un poco el narcisismo y de empezar a pensar en el otro. Creo que son como rescates mínimos y primeros pasos que podrían hacerte ir construyendo algo en otra dirección.
Es decir, que hay correcciones.
Siempre hay. Y siempre hay elecciones.
Bien.
Viste que cuando uno dice, no tuve opción. Mentira. No elegiste la opción.
Bien.
Que a lo mejor tenía un costo personal más alto.
Bien.
Para vos.
Pero ahí implica la responsabilidad.
Claro, es que siempre. Al final del día, la responsabilidad es ineludible.
Lo que pasa que en este tipo de sociedades, en lo que cual está el vacío, en lo cual está la sociedad líquida, en lo cual está cada uno de los autores que dijiste, no hay responsabilidad. Fíjate que lo más común es echar la culpa.
Bueno, ¿cuántas veces hablamos de la falta de narrativas, de la falta de utopías, de la falta de ideales? En algún momento mencionamos esta falta de rituales. Hay un libro que se llama El naufragio de las civilizaciones, de Amin Maalouf. Amin Maalouf es un sirio libanés, nacido en Líbano, que después va con su familia a Egipto, vive todas las revueltas de Egipto cuando se descoloniza, es expulsado y él dice que se vio obligado a desinmigrar y vuelve a Líbano y después, bueno, es una historia muy interesante. pero lo cual a él también lo obliga a pensar conceptos como la raza, la identidad, el nosotros, el ellos, todo lo que hoy también nos está pasando. Este libro en particular es un libro muy lindo.
Es decir, que a veces el vacío, siempre y cuando pueda llegar a ser para reencontrarnos, que quizás no es vacío, es estar en contacto con nuestra soledad, es interesante.
Bueno, pero eso es lo que hablábamos hoy de la pausa necesaria para reflexionar.
La pausa es necesaria.
Ese vacío es un vacío, yo diría, constructivo.
Ahí está.
Es un vacío que...
Es como el ansiolítico.
Donde vos imponés la pausa para dejarte reflexionar, fíjate, actuar.
Son dos tipos de vacíos distintos,
claro.
Son dos tipos de ansiolíticos distintos, son dos tipos de realidades distintas. Y fíjate que ambas marcan cuando hay un propósito y cuando no lo hay.
No, y sobre todo esto de cuando tengo un periodo de reflexión y cuando no. En este vacío del cual hablamos nunca tenés reflexión, solo tenés actividad constante. Volvemos a la imagen del hámster en la ruedita.
Sí.
Lo único que tenés es correr para adelante. No tenés esa reflexión.
No, de reflexionar el plexo no.
No, no lo tenés. De hecho, yo me marqué acá un párrafo. Él habla mucho del levante. El levante es ese periodo histórico que ocurrió en el Mediterráneo hace ya muchos años, y eran ciudades, no sé, desde Trípoli, obviamente Líbano, pero llegaban hasta adentro de Irak, Alepo, era un área muy grande cuyo epicentro por ahí era el Mediterráneo y que confluían las sociedades de Occidente con Oriente. Y que en el ideal levantino lo que había era una integración.
Claro.
Era integremos culturas, integremos...
Unidad.
Integremos.
Construcción.
¿No? Construcción. Por supuesto, el ideal levantino explota por el aire. Y hoy nos vemos justamente en las antípodas de esa integración. Pero también él habla, por ejemplo, de la... Fíjate este párrafo. La desmonetización de los ideales.
Qué interesante.
Mira qué lindo esto. Nosotros hablamos de la falta de rituales, de la falta de utopías. Él habla de la desmonetización de los ideales. Claro, los ideales pierden valor económico, productivo, se desmonetizan.
Sí.
Que se sigue extendiendo sin pausa y afecta a todos los sistemas y a todas las doctrinas, no me parece abusivo asimilarla a un naufragio espiritual generalizado.
Qué bien.
Fíjate, volvemos a la idea de naufragio.
Sí, Ítaca.
Naufragio espiritual. Y un naufragio espiritual generalizado.
Qué bien.
Me encantó la imagen porque creo que condensa mucho de lo que venimos hablando.
Y la desmonetización también. Perder
claro.
Los valores económicos y los valores humanos.
Claro. Fíjate que dice, mientras la utopía comunista se hunde en el abismo, y habla de la utopía,
clarísimo,
que es lo que venimos hablando varias veces, el triunfo del capitalismo lo acompaña una explosión obscena de las desigualdades.
Explosión
que,
obscena.
Claro, que es lo que es cierto. Vos tenés casi 7.800 millones de habitantes, 4.000 viven en la pobreza más absoluta.
Pero fíjate que el obsceno también puede estar relacionado con lo que hablamos en su momento de lo pornográfico de la
bueno,
imagen.
Bueno, está relacionado.
Está
relacionado. Todo lo pornográfico es que no tiene límite, y
por
lo obsceno
eso.
También no tiene límite. Entonces él habla de esto, dice, hecho que quizás haya una razón de ser en la economía. O sea, la economía pareciera que regula el mundo, por eso él habla de esta desmonetización de los ideales. Sin embargo, dice, en el ámbito humano, en el ámbito ético y desde luego también en el ámbito político, supone innegablemente un naufragio.
Claro.
Mirá qué lindo. Nosotros hoy estamos...
Y gracias que no dijo un eterno naufragio.
Bueno, por suerte no dijo un eterno. Un eterno, creo
porque
que
queda alguna esperanza.
Claro.
De que el naufragio encontremos el propósito.
Un eterno naufragio sería una palabra mía. Una imagen mía.
O muy de Kafka, ¿no?
Claro. Muy de Odiseo. Porque fíjate que Homero...
Sí, pero tenía su Ítaca.
Sí, pero Odiseo llega a Ítaca, se encuentra con Penélope y vuelve a naufragar.
Claro. Porque ya no era lo que quería.
Se encontró con que se aburría.
Exacto.
Empezó a guerrear con los reyes minúsculos de esa zona.
Y aparte está bien, porque es lo que a veces fantaseamos.
Se vuelve a naufragar, él vuelve a naufragar y se vuelve a perder.
Exacto.
no es una de las lecturas más frecuentes de la Odisea.
Pero arribó.
Pero claro, todos nos quedamos en que llega a Ítaca.
Porque por lo menos llega. Si vos después tenés otro naufragio, ya llegaste.
Hay que volver a leer la Odisea y entender que Odiseo vuelve a naufragar, aún después de haber llegado a Ítaca.
Excelente.
Quizás la paradoja o la moraleja de eso sea que un ideal, una vez que se alcanza, se muere.
Claro.
Y tenés que salir a buscar un nuevo ideal.
Es lo que te iba a decir.
Y las utopías en general tienen que estar construyéndose y reconstruyéndose continuamente, porque cuando alcanzan su propósito, se muere la utopía.
Yo creo que la utopía es lo que nunca se llega.
Bueno, nosotros hoy, aparte de todo, tenemos un problema de vacío de utopías. Nos quedamos sin utopías.
Claro.
Nos quedamos sin esto que
Un horizonte, describía,
que lo hablamos la semana pasada. Nos quedamos con el fin de las narrativas.
Claro.
Nos quedamos sin utopías.
Es que es un horizonte, es una meta, es un propósito.
Nos quedamos sin ese propósito. Nos quedamos sin... Él hablaba de la utopía del comunismo.
Sin ese sentido.
Digamos,
porque estés de acuerdo o en desacuerdo, hay un sentido.
No,
hay un
claramente,
rumbo,
hay una lógica.
Hacia dónde vamos.
Y hay un propósito. Podés decir, mirá, no estoy de acuerdo con el propósito. Fantástico, pero está.
Exacto.
De hecho, hoy podrías decir, y hay mucha gente que dice, no estoy de acuerdo con la utopía neoliberal.
Mm.
Es cierto, correcto. Yo también coincido. Pero no hay utopía
clarísimo,
que se le oponga.
Clarísimo. Podemos hablar del comunismo o del liberalismo, del neoliberalismo.
Pero ¿cuál es la utopía que se le opone? Porque no estoy encontrando una utopía que se le oponga. Entonces ahí es donde empieza también a aparecer un vacío de oposición, si querés, un vacío de resistencia.
¿Cuál es la diferencia? Porque en un determinado momento me hiciste acordar, cuando hablabas de pastillas también, al placebo.
Sí.
¿Estamos en una etapa de placebo o es aún más profundo el vacío que el placebo?
Qué preguntona. Porque el placebo está. Yo creo que esta
por
tecnología
eso.
Es el placebo.
Por eso.
Esto de
el vacío
hacernos...
es más profundo que el placebo.
Claro, es que el placebo no te cura.
Claro.
Y el placebo no
es
no te está sustituyendo esa falta.
Bien.
Entonces, a lo mejor lo que necesitas es cada vez más placebos y cada vez más sustitutivos para un vacío que cada vez se hace más grande. Tengo la sospecha de que, de nuevo, si yo tomo el libro este de Malouf, a ver si encuentro otro párrafo que era muy lindo. Dice, por primera vez en la historia, contamos con los medios para librar a la especie humana de todas las catástrofes que la acosan, lo cual es verdad, y llevarla serenamente hacia una era de libertad, de progreso sin tacha, de solidaridad planetaria y de opulencia compartida.
Qué bien.
Contamos con los medios para
eso.
Qué bien. Henos aquí, no obstante, corriendo a toda velocidad en dirección contraria.
Así es.
¿No es así?
Brillante.
Entonces, yo no veo esta contranarrativa que rescate en la dirección contraria a dónde ir. Solo pareciera haber un huir. ¿Te acordás cuando hablábamos del huir por el huir mismo, sin construir en el camino? Tengo la sospecha de que ese vacío en el que estamos perdidos, lo único que nos hace es, como de nuevo, abusando del hámster, correr en la ruedita sin llegar a ningún lado. Sin
a
nunca
veces,
llegar a ningún lado.
En estas situaciones te hago una pregunta, Carlos. ¿No sentís como el sonido de esa bomba que está por estallar, como
tic,
si
tic,
te hubieran colocado?
Tic, tic,
sí.
Tic, tic, tic.
O el
que...
vacío es tan grande que ni siquiera lo sentís.
Lo que pasa es que siempre está la idea esta milenarista de la catástrofe, ¿no? Y la realidad es que...
¿Es milenarista o es real?
No lo sé. No lo sé. Estamos yendo en un planeta... Podríamos tener una imagen del planeta Tierra como una nave cósmica que nos está llevando por el espacio, ¿no? Y nosotros estamos haciendo todo lo posible por despedazarla. Es casi tan suicida como desarmar un avión en vuelo. Pero eso es lo que estamos haciendo.
Exacto.
Estamos desarmando un avión en vuelo. Estamos navegando en el Titanic, todas las clases sociales, todas las, todo, yendo hacia el hielo a toda velocidad.
A eso me dirijo.
creyéndonos indestructibles.
Exactamente.
Creyéndonos inexpugnables y creyéndonos, y acá es donde aparecen nuevas narrativas, bueno, este país, este planeta, perdón, ya está el fallido vale, este planeta está condenado, vamos a Marte, vamos a la Luna. Y fíjate que no es casualidad que estamos teniendo una era espacial o una renovación de la era espacial maravilloso, con 4.800 millones de personas que no comen.
Explotando por los aires.
Entonces, de nuevo, vuelvo a la frase de Maluf, tenemos toda la tecnología, la voy a leer de nuevo, toda la tecnología y todos los medios para librar a la especie humana de todas las catástrofes que la acosan y llevarla serenamente hacia una era de libertad, de progreso sin tacha, de solidaridad planetaria y de opulencia compartida. Uh-huh. Me gustó lo de opulencia compartida en contraposición con lo de obscena desigualdad de recién, ¿no?
A mí lo de catástrofe.
Claro, y henos aquí, no obstante, corriendo a toda velocidad en dirección contraria, corriendo hacia la catástrofe. Entonces, es notable, porque los signos están ahí. Pero no sé si estamos haciendo algo por evitar la catástrofe, por armar y construir algo que se oponga a esto, a lo que tanto nos oponemos. Fíjate que nos oponemos, pero no construimos oposición. Es notable.
Es más, lo que te diría es que anulamos. ¿Nos oponemos o anulamos al otro?
Bueno, no. Anular... Nunca vamos a decir que lo anulamos, porque eso sería políticamente incorrecto, ¿no?
Claro, políticamente.
Claro, porque está de moda la corrección política. Y la realidad es que lo cancelamos.
Por eso.
Lo anulamos de otra manera.
Lo anulamos de otra manera.
Pero la opresión de la que habla Byung, ¿no es una forma de oprimir el ser? De anular el ser.
Absoluta.
Si yo te impongo que sea feliz,
absoluta,
no te estoy, digamos, dejando o no dejando ser.
Es imponerme lo que quiero ser.
No, es imponerme lo que yo quiero que sea.
Claro. Es imponerme lo que el otro quiere que yo sea.
Claro.
Es imponerme, en definitiva, el no ser.
Volvemos,
si alguien me impone,
volvemos
no
a la opresión. Y fíjate que en el vacío surge la opresión. No es casualidad que hablemos tanto de opresión cuando hablamos de vacío.
Fíjate que se impone la felicidad, se impone el amor, se impone a quién
la
tengo
positividad,
que amar, de qué manera. Se impone.
Bueno.
Y si no, no formas parte.
Hay una...
Te anulan.
Mira, voy a ir a otra frase, también de Maluf, a ver si la encuentro. Dice... Y no la voy a encontrar.
Porque anular parece sencillo.
Anular es sencillo. Anular es muy sencillo. Es casi lo más fácil, es natural en el ser humano.
¿Ahora no te parece que parece más sencillo de lo que es? Porque a veces yo te anulo a vos.
No, pero es lo más sencillo.
Pero también
que
te
hay.
Estoy perdiendo.
Es casi natural en el ser humano anular al otro.
Estamos de acuerdo.
Es
pero
parte
también
de
te
nuestra
estoy perdiendo.
Esencia. ¿Importa?
No, porque no somos responsables de nuestros actos.
No, porque en el narciso no soy capaz de ver más que yo. Entonces no importa si te anulo o no. No importa tu angustia o no, no importa nada, solo importa mi narciso. Mira, hablando de la imposición, ahora todo lo que no está prohibido es obligatorio.
Claro.
Fíjate qué maravilloso.
Es excelente.
¿No? Todo lo que no está prohibido es obligatorio. Nunca he olvidado esta frase, que considero una excelente definición del autoritarismo.
Brillante.
Todo lo que no está prohibido es obligatorio.
Brillante.
Hoy es obligatorio ser feliz. Hoy es obligatorio mostrarte. Hoy es obligatorio ser transparente. Hoy es obligatorio ser vacío.
Hoy es obligatorio. ¿Finalizamos con qué?
A ver. ¿Nos extendemos?
Un toquecito.
Hoy voy a traer algo raro. Oliverio Girondo, un poeta nuestro, dice: el hartazgo y el hambre de seguir esperando, de no apartar un gesto de esa espera insaciable, de vivirla en mis venas y respirar en ella la realidad, el sueño, el olvido, el recuerdo, sin importarme nada, no saber qué esperaba, siempre haberlo ignorado, cada vez más resuelto a prolongar la espera y esperar y seguir esperando, con tal de no acercarme a la aridez inerte, a la desesperanza de no esperar ya nada, de no poder siquiera continuar esperando.
¡Ay, brillante!
Me hace pensar mucho en Esperando a Godot, a Beckett.
Igual.
Me hace pensar mucho, me hace pensar en este vacío, me hace pensar esperar qué. Esperar con tal de no acercarme a la aridez inerte.
Claro, ¿qué estamos esperando?
A la desesperanza de no esperar ya nada. De no poder siquiera continuar esperando.
¡Ay, brillante!
¿No es hermoso?
Brillante, maestro. Y finalizamos con Ítalo Calvino.
La semana pasada leímos un cuento de Eutropia. ¿Te acordás?
Sí.
Que Eutropia era una ciudad, que eran muchas ciudades y que se iban mudando cuando se aburrían de una ciudad y se mudaban a la otra.
Sí.
De hecho, Argentina hace mucho eso, de mudarse de ciudad en otra cuando se aburre. Y hoy traigo uno de Ercilia, que dice: en Ercilia, para establecer las relaciones que rigen la vida de la ciudad, los habitantes tienden hilos entre los ángulos de las casas, blancos o negros o grises o blanquinegros, según indiquen las relaciones de parentesco, intercambio, autoridad, representación. Cuando los hilos son tantos que ya no se puede pasar por en medio, los habitantes se marchan, las casas se desmontan, quedan solo los hilos y los soportes de los hilos. Desde la ladera de un monte, acampados con sus enseres, los prófugos de Ercilia miran la maraña de los hilos tendidos y los palos que se levantan en la llanura. Y aquello es todavía la ciudad de Ercilia, y ellos no son nada. ¿No es lo que hablamos?
¡Ay, extraordinaria!
Vuelven a edificar Ercilia en otra parte, tejen con los hilos una figura similar que quisieran más complicada y al mismo tiempo más regular que la otra. Después la abandonan y se trasladan más lejos con sus casas. Viajando así por el territorio de Ercilia, encuentran las ruinas de las ciudades abandonadas, sin los muros que no duran, sin los huesos de los muertos que el viento hace rodar, telarañas de relaciones intrincadas que buscan una forma.
¡Ay, maravilloso! Aparte de los hilos, ¡qué significativo!
Bueno, pero ¿y no hacemos eso?
¡Qué significativo!
¿Nosotros no vamos construyendo esto todo por todos lados?
Sí, es así.
¿Y después nos mudamos?
Es así.
Estas son las relaciones hoy.
Es así.
Vamos dejando solo como cadáveres de relaciones.
Sí, y los hilos que marcan mucho el títere.
Y los hilos que marcan eso. Cerramos con un poema, para terminar bien, con Jorge Luis Borges.
Ay, sí.
Que se llama Los Justos. Un hombre que cultiva su jardín, como quería Voltaire, el que agradece que en la tierra haya música, el que descubre con placer una etimología, dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez, el ceramista que premedita un color y una forma, el tipógrafo que compone bien esta página, que tal vez no le agrada, una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto, el que acaricia a un animal dormido, el que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho, el que agradece que en la tierra haya Stevenson, el que prefiere que los otros tengan razón. Esas personas que se ignoran están salvando el mundo.
Ay, mi querido Carlos Belloni, fantástico. Nos encontramos la semana que viene, ¿te parece?
Por supuesto.
Haciendo la cultura como trinchera. Chao, gracias, los amamos.